Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Por un tiempo, vamos simplemente a hacer a un lado nuestro estudio de Mateo y Daniel, porque hay algunas cosas que siento que necesito decir. Supongo que es como una reunión familiar en la iglesia Grace y nos da gusto por todos los que están aquí, pero si han venido a oír un sermón normal, este no será uno. Tal vez más sermones deberían ser así, no lo sé. Pero hay simplemente algunas cosas que necesitamos decir, algunas cosas que necesitamos abordar, algunas preocupaciones en mi corazón. No puedo cargar con mis cargas solo. Cuando las cosas están en mi corazón y se quedan en mi corazón, siento que necesito compartirlas con ustedes para que puedan llevarlas conmigo y juntos podamos ver a Dios glorificado. Siento que en mi propio hogar como padre hay momentos en que tengo que reafirmar a mi familia los estándares por los que vivimos, porque como he notado en mi propia vida y en la vida de todos los que me rodean, tendemos a desviarnos al punto más bajo posible y constantemente necesitamos ser forzados de regreso al estándar. Sé que de vez en cuando tenemos que decirles a nuestros hijos, ahora ustedes saben que no se hace eso. Nosotros no hacemos eso. Ustedes saben cuáles son los estándares, pero necesitan ser reafirmados porque la tendencia a la pecaminosidad, que es parte de la naturaleza humana, es siempre ir hasta el punto más bajo tolerable. Sabe que cuando crea sus hijos llegarán hasta donde usted se lo permita. Así es como la naturaleza humana es. Y siento que en un sentido real así también es una iglesia. Debemos reafirmar constantemente las normas, porque olvidamos las cosas más básicas que sabemos que son verdad y nos desviamos. A menos que se nos recuerde una y otra vez, pero dijo, no me canso de recordarles. Él sabía que habían olvidado. Él dijo, de hecho, he dicho estas cosas tantas veces por la razón que cuando deje este tabernáculo dentro de poco, todavía las recuerden. Creo que en la iglesia Grace necesitamos ser recordados de algunas cosas básicas que se han descuidado o están en peligro de descuidarse. A medida que nos acercamos a 1980, vamos a ver algunas cosas interesantes que pasan en nuestro país. Un hombre que es un hombre de alto rango en el ejército estadounidense hizo una afirmación recientemente que para 1982 habremos desaparecido o estaremos intercambiando rublos rusos. No sé si eso es verdad. Pero viniendo de un hombre quien lo dijo, es una declaración muy impactante, porque afirmó que Estados Unidos está condenado. No sé si eso es verdad o no, pero hay ciertamente señales de que hemos abandonado nuestros estándares, como eran afirmados una vez cuando este país se construyó sobre los principios de Dios. No hay duda al respecto. Y lamentablemente, a medida que el país se ha desviado, también lo ha hecho la Iglesia. Y la Iglesia liberal, haciendo concesiones, poco comprometida, mundana, indulgente, materialista y demás. Y la Iglesia se ha desviado hacia toda clase de alianzas impías y malsanas, preocupándose por cosas que no son la prioridad. Y entonces ahora estamos en el umbral de un año en el que es muy razonable suponer que el Estado podría ejercer ciertos poderes contra la Iglesia. Actualmente hay 6 iglesias en el Estado de California que han sido intervenidas por el Estado, todas ellas son evangélicas, por no acatar alguna orden estatal. Las regulaciones de zonificación están afectando a la Iglesia. Los fiscales generales de todo el país están emprendiendo acciones legales contra instituciones religiosas. Existe un gran debate sobre qué es constitucionalmente permisible en nombre de la religión. Entonces, es muy razonable suponer que la Iglesia podría ser víctima de diversas situaciones. Hemos enfrentado el hecho de que incluso en las regulaciones de zonificación se está decidiendo si se clausuran todos los estudios bíblicos en hogares particulares, y ya les hemos informado de esto. Pero dicho todo esto, lo que haga el gobierno, lo que haga el Estado, eso no es realmente lo que amenaza a la Iglesia Grace. La Iglesia Grace jamás podrá ser destruida por el Departamento Fiscal, ni por el Estado de California, ni por el gobierno de los Estados Unidos, ni por ningún fiscal general, ni por algún litigio, ni por ninguna demanda, ni por algún abogado, ni por ningún tribunal, ni por ningún juez. Si la Iglesia Grace ha de ser destruida, será destruida por la gente que es la Iglesia Grace. El enemigo somos nosotros, francamente. Y por eso debemos ser advertidos, porque necesitamos frenos para nuestro comportamiento. Agradezco a Dios por haber crecido en una familia donde mis padres me pusieron frenos, donde me dijeron, eso no es comportamiento permisible, y pagué el precio. Los ganchos rotos abundaban en nuestra casa, y una vez hice algo muy malo. Mi padre estaba frustrado conmigo porque siempre me vi al límite de lo que era tolerable, así que me dijo, sube al coche, te voy a llevar a la escuela de reformatorio. Y lo dijo muy en serio, así que me metió en el coche y fuimos a la escuela de reformatorio. Y yo sabía dónde estaba el reformatorio, porque habíamos pasado por allí en otras ocasiones y sabía que íbamos allí. Y él llegó y entró por la puerta. Y para entonces, yo ya era un desastre. Tenía unos 9 años de edad. Y dijo, ¿quieres vivir aquí? Y entonces yo estaba sollozando y dije, papi, no quiero vivir aquí, yo quiero irme a casa. Nunca volveré a hacer eso. ¿Sabe una cosa? Nunca volví a hacer eso. Hice otras cosas, pero nunca volví a hacer eso. Y mi padre dio la vuelta y me llevó a casa. Y así puso freno a mi comportamiento ese día porque me lo advirtió. Agradezco a Dios por mi esposa e hijos que ponen freno a mi comportamiento porque lo que esperan de mí es obvio. Agradezco a Dios por amigos queridos y copastores y ancianas que ponen freno a mi comportamiento debido a sus expectativas. Verán, nosotros, por ser pecadores, tendemos a estar siempre descendiendo al punto más bajo tolerable. Es algo inherente a nosotros. Por eso debemos ser conscientes constantemente de que estamos advertidos de ello. El Antiguo Testamento dijo que el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. En otras palabras, es inevitable que el hombre encuentre problemas. En Juan 16, nuestro Señor dijo en el Nuevo Testamento, en este mundo tendréis aflicción. Debido a que el hombre es pecaminoso, enfrenta la realidad de la aflicción. La gente me dice, bueno, ¿sabes? La Iglesia Grace no es perfecta. Amigos, eso no es ninguna revelación. Sé eso. La Iglesia Grace tiene problemas y defectos, lo sé. ¿Saben por qué? Porque todos en la Iglesia Grace tienen problemas, porque todos somos personas pecaminosas. Alguien me dijo, bueno, la Iglesia Grace no siempre está a la altura de lo que proclama. Le dije, correcto. Es muy cierto. ¿Quieren saber algo? Para ser honestos, tengo que predicar un mensaje mejor del que puedo vivir. Es correcto, porque tengo que predicar esto, ¿verdad? Y esto es perfecto, el estándar de Dios. Y no siempre estoy a la altura de eso. La Iglesia Grace no es perfecta porque usted no es perfecto y yo tampoco soy perfecto. Y si usted es perfecto, por cierto, y lo mantiene en secreto, es inútil porque ya lo sabríamos si realmente usted fuera perfecto. No hay justo ni a uno, no. Sabemos que estamos tratando con personas pecaminosas. Y debido a que somos personas pecaminosas, y debido a que nacemos para la adversidad, y debido a que es inevitable que vamos en algún momento a descender al límite más bajo, debemos poner freno a nuestra conducta. Debemos reafirmar las cosas con las que estamos comprometidos. No podemos permitir que nos desviemos, no podemos permitir que nos alejemos, no podemos ser blandos en ciertos asuntos. Y supongo que les estoy diciendo esto para que sepan que lo que siento que debo hacer hoy es advertirles. El 9 de febrero de este año habré estado en la Iglesia Grace, o este será mi aniversario 11 y comenzaré el año 12. Si yo hubiera enfrentado los ataques de Satanás que enfrento ahora, en esta iglesia, cuando llegué aquí por primera vez, no estaré aquí ahora. No habré estado preparado para eso entonces. Pero puedo decirles después de 11 años aquí que nunca he visto a Satanás trabajar tan duro como lo ha hecho en los últimos 6 meses en esta iglesia. Nunca. Y le agradezco a Dios porque hemos visto la victoria. Y le agradezco a Dios porque estamos avanzando y creciendo. Y Dios está bendiciendo de una manera maravillosa, pero al mismo tiempo, nunca he estado más consciente de Satanás en las últimas 2 semanas. Me pareció que había un manto literal sobre este lugar. Me pareció que Satanás estaba trabajando horas extras. Y finalmente el Señor, en cierta manera, me mostró en mi corazón, John, lo que necesitas hacer no es cargar con esto solo, sino que necesitas decirle a la gente de dónde vienen los problemas. Y eso es lo que tengo en mi corazón para hacer. Ahora voy a empezar esta mañana y luego no sé qué voy a decir, porque tengo algunos puntos básicos escritos y simplemente voy a decir lo que siento. Y por cierto, tenía 12 o 13 puntos, terminé uno en el primer servicio. Así que quedan algunos por delante. Lo que no terminé esta mañana, lo haré esta noche. Y lo que no termine esta noche, lo haré el próximo domingo por la mañana. Y si no lo termino, entonces lo haré el próximo domingo por la noche. Seguiré hasta que terminemos, pero como realmente no sé cuánto compartir, confío en que Dios me guíe. Como ya dije, si vinieron esta mañana esperando un sermón homilético perfecto, no vinieron al lugar correcto. Pero algunas cosas que necesito decir. La Biblia está llena de advertencias, simplemente llena de advertencias. Una y otra vez en el Antiguo Testamento los profetas de Dios advirtieron al pueblo. ¿Saben? Algunos profetas se dedicaron toda su vida a eso y nada más. Solo advertir, 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 advertir al pueblo. Moisés advirtió al pueblo una y otra vez. Y si van Elías y Eliseo advirtieron al pueblo sobre su comportamiento ante Dios. Y todos los profetas lo hicieron. Jeremías lo hizo constantemente. Isaías lo hizo. La primera mitad de su libro es eso. Así que una y otra vez Dios ha llamado a su pueblo a la moderación. Dios ha dicho, este es el estándar. Así es como deben vivir. Y nada más es aceptable. Esto es a lo que deben aspirar. Y cuando usted llega al Nuevo Testamento, nada cambia realmente. Jesús advirtió al pueblo una y otra vez. Pablo advierte a la gente constantemente en sus epístolas. Santiago lo hizo, Pedro lo hizo, Judas lo hizo, Juan lo hizo. Verán, advertir es parte esencial del ministerio. Y tengo que decir que nunca he visto a Dios bendecir a ningún grupo de personas más de lo que ha bendecido a esta iglesia. De hecho, creo que algunos hemos olvidado lo bendecidos que somos porque no tenemos con qué compararlo. Pero yo crecí en iglesias porque mi padre era pastor y asistíamos a diferentes congregaciones y he visto muchas iglesias. Luego, durante 3 años, viajé por todo el país predicando un promedio de 30 a 35 veces al mes en iglesias por todo Estados Unidos. Y desde que llegué a Grecia, en los 11 años que llevo aquí, he predicado por todo el país y otros cristianos, y he visto iglesias y más iglesias, iglesias. Y voy a ser muy honesto con usted, nunca he visto a Dios bendecir más que a esta, y no sé por qué. Digo, no teníamos ningún gran plan maestro, no teníamos ningún gran proyecto en mente. Esto es la obra de Dios. Esta mañana, mientras leía el Salmo 127, me vino a la mente, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y honestamente puedo decir en mi corazón que Dios ha edificado esta casa, ha edificado esta iglesia. Y es porque sé que no soy yo. Digo, yo sé eso, porque no sé cómo hacer esto. Me veo a mí mismo como alguien que solo enseña la palabra de Dios. El crecimiento de una iglesia es asunto de Él. Pero yo veo que junto con el tremendo derramamiento de bendiciones de Dios, Satanás también, de manera paralela, intenta detenerlo. Si somos los más bendecidos, amados, seremos los más oprimidos por el enemigo. Satanás quiere destruir la iglesia Grace. Y la mejor manera de hacerlo, y él lo sabe desde adentro, al corromper nuestros principios, al robar los absolutos sobre los que se ha edificado esta iglesia. Y eso es lo que me preocupa y por eso siento en mi corazón la necesidad de advertirles. Dios dijo en Jeremías 6:10, yo hablo y advierto. Y ese es el carácter de Dios al hacer eso. Esto no significa que estemos al borde de un colapso gigantesco, aunque la gente lo ha dicho. He oído que la iglesia Grace está desmoronando. He recibido cartas de personas que dicen, he oído que tu iglesia se está desmoronando. Yo digo, si esto se está desmoronando, me pregunto cómo se ve el éxito. Ha habido personas que me han dicho, oí que vas a dejar el ministerio. La gente me llama por teléfono y me pregunta, ¿es cierto que vas a dejar la iglesia Grace? Bueno, voy a casa a cenar a las 5, pero no tengo otros planes. Se han dicho todo tipo de cosas sobre lo que está pasando en la iglesia Grace. Entonces Dios dice, yo hablo y advierto y creo que necesitamos ser advertidos, y yo también. Y pensé en estas cosas en mi corazón durante las últimas semanas y sentí la necesidad imperiosa de compartirlas con ustedes. Verá, la Escritura está llena de señales para detener el descenso del hombre, porque ese es el camino que tiende a seguir. Incluso el pueblo de Dios tiende a desviarse hacia desiertos espirituales. Necesitan ser advertidos. Pienso en la epístola de Pedro, primera de Pedro. Saben que empieza a hablar de cómo deben vivir y ser santos. Dice que deben vivir como Dios quiere que vivan y alimentarse de la palabra de Dios, como los niños desean la leche y deben saber que son un sacerdocio real. Y luego habla del hecho de que deben someterse a las autoridades y orar por sus líderes y deben llevar una vida irreprochable y van a ser perseguidos por causa de la justicia si es necesario, y luego continúa y da todas estas virtuosas, y vaya que son capaces de dar a un hombre una respuesta de la esperanza que hay en ellos y deben vivir de esta manera y de esta otra, y da todas las claves para el éxito de la vida cristiana, y luego cuando termina todo, llega al final del capítulo 5, y habiendo expuesto todo lo relacionado con los dones espirituales y el regreso del Señor, dice, y recuerden todo esto, su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En otras palabras, nunca te será fácil porque habrá resistencia. Santiago hace lo mismo. Santiago comienza hablando de cómo debemos ser capaces de tomar la tribulación en la prueba y convertirlas en crecimiento, y entra en cómo debemos vivir y cómo debemos tener actitudes amorosas hacia todos, sean ricos o pobres. Habla de cómo nuestra fe debe manifestarse en nuestras acciones. Habla de cómo debemos controlar nuestra lengua y cómo debemos vivir en este mundo. Y sigue y sigue, y finalmente dice, por cierto, resistid al diablo y él huirá de vosotros, asumiendo que tendremos oposición en todo momento. Y cuando usted llega al libro de Efesios, la tremenda magnificencia de ese libro comienza diciendo que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y luego cubre toda la alabanza, la frase más larga de la Biblia, versículos 3 al 14, que habla de todo lo que tenemos en Cristo, nuestra salvación, nuestra unidad en el cuerpo de Cristo, nuestros dones espirituales, nuestro llamado, nuestro ministerio, habla de nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras situaciones laborales, y dice, así es como debe ser y todo está capacitado por la plenitud del Espíritu. Y luego dice, por cierto, vestidos de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como ven, se asume que donde hay vida espiritual, hay antagonismo. Y por eso debemos ser advertidos. Y por eso la Biblia constantemente nos advierte. Cuanto mayor es la influencia de Dios, más fuerte la oposición. Nunca lo había sentido en mi vida como en los últimos meses. Es simplemente asombroso cómo Satanás nos presiona. En tantas pequeñas cosas se ven incidentes aquí y allá, y cuando uno empieza a juntarlos, es un ataque masivo. ¿Saben? Nada haría más feliz a Satanás que ver a la iglesia Grace desvanecerse. Este es un gran testimonio en la comunidad. De hecho, el mundo está viendo esta iglesia. Es impresionante. No sé cómo pudo suceder esto, salvo por la soberanía de Dios. No pasa un solo día sin que pastores de todo el mundo vengan a ver cómo Dios está operando en este lugar. Nada podría ser un desastre más grande para mí que la destrucción de esta iglesia. Y no debería tener nada que ver con si estoy yo aquí o no. Esto no es un centro de entretenimiento, con John MacArthur tocando a las 8:30, 10:15 y 6:30. Esto es una iglesia. Y entonces, no importa lo que pase conmigo, esta iglesia debe mantener su testimonio de la gloria de Dios en el mundo, pero no puede hacerlo a menos que mantenga los estándares sobre los que está construida. Y eso involucra advertirnos. De vez en cuando, tal vez no les advierto lo suficiente. En Colosenses 1, Pablo dice que mi ministerio está involucrado en advertir a cada hombre y enseñar a cada hombre con toda sabiduría, para que pueda presentar a cada hombre perfecto en Cristo. Él dice, advierto a todos. Yo he advertido a todos. En Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30 y 31, Pablo está hablando con los ancianos efesios y dice, me voy a ir, solo quiero decirles esto. Esto sé. No es una suposición. Esto sé, dice él, después de mi partida. Lobos feroces entrarán y no perdonarán al rebaño. Bueno, ¿cómo sabes eso? Porque conozco al enemigo y el enemigo mete a lobos para despedazar a las ovejas. Él siembra cizaña entre el trigo, pájaros en el árbol de la mostaza, por así decirlo. Él aplica todas sus fuerzas en los lugares donde la obra de Dios se está haciendo. En los últimos años he tenido el privilegio de conocer a algunos de los hombres maravillosos que Dios ha usado en otras iglesias e instituciones cristianas de Estados Unidos. Y todos dicen lo mismo. Cuanto mayor es el testimonio de Dios, mayor es el impacto potencial y mayor la oposición. Y con el paso del tiempo me doy cuenta de que así es. Y la carga aquí no debe ser cargada solo sobre mí, ni solo por algunos ancianos o pastores, sino por todos. Y el compromiso con estos principios que mantienen en alto los estándares de Dios. Pablo dice, sé que han entrado, están aquí en la iglesia Grace. Ahí si se añade el trigo, no sabemos quiénes son. De vez en cuando desenmascaramos a algún falso maestro y lo expulsamos. Lo hemos hecho antes y seguiremos haciéndolo. Cuando encontremos a alguien que sea un lobo feroz, la palabra significa fuerte, feroz, aguerrido. Si encontramos a alguien así que está perjudicando a las ovejas, haremos todo lo posible por deshacernos de él. Jesús escribió sobre eso y dice, encontrarán manchas en sus agapes, puntos negros, costras de inmundicia, soñadores inmundos, pozos sin agua, nubes vacías. Los llama y van a tratar de infiltrarse y corromper a la iglesia. Y eso es muy cierto. Eso sucede. Entonces debemos ser advertidos por eso. Lobos rapaces que vienen de afuera. Pero se fijaron en Hechos 20, versículo 30, porque esto lo relaciona un poco más con nuestra realidad. Además de venir de afuera y apartarse, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuán interesante me parece que usted no solo tiene a personas que son nuevas, que vienen de afuera, y descubre que están enseñando herejía, que no creen en el Evangelio, que destruye, nunca olvidaré, una prostituta que vino a nuestra iglesia y estaba solicitando a nuestra iglesia, fingiéndose cristiana, solicitando entre los jóvenes universitarios citas para su negocio de prostitución. Pero usted no solo tiene a usted a ese tipo de gente viniendo de afuera, sino que también de ustedes mismos, de su propia gente, gente que ha crecido en su propio ministerio, gente que ha surgido en su propio ministerio, gente que ha sido parte de su ministerio, que comienza a hablar cosas que son perversas, que se apartan de la corriente principal y cuyo deseo es arrastrar a la gente para que se vuelvan sus propios discípulos. Y entonces está este desgarro de las ovejas y esta fractura de la comunión que ocurre en la asamblea. Y Pablo dice, yo sé que esto va a pasar. Yo sé que va a pasar. Por lo tanto, versículo 31, por lo tanto, ahora aquí viene un remedio. Mirad, ahora deténganse ahí mismo. Mantengan los ojos abiertos. Estén alerta. Sean vigilantes. Estén conscientes. Sean sensibles. No dejen que suceda. Vigilen y recuerden que durante 3 años no dejé de advertir a todos noche y día con lágrimas, dice él. Ahora este es un hombre que tiene sus emociones involucradas. Este hombre es intenso. Con lágrimas corriendo por su rostro, dice, durante 3 años dije que ustedes debían ser advertidos de que esto iba a suceder. Ahora podemos volvernos tan engreídos que no pensamos que todo va a cambiar. No, simplemente pensamos que todo seguirá como siempre ha seguido. No se engañes. Vigilancia. Velen. Estén alerta. Debemos ser advertidos. Porque yo creo que Satanás está operando en mi experiencia con más esfuerzo que nunca. Les voy a decir personalmente. Simplemente les doy esto como una ilustración en mi propia vida. Nunca he sido tan atacado como últimamente. Nunca. Ahora sé que tengo fallas y no me molesta que me lo señalen. Pero me han atacado por cosas que ni siquiera son verdad. Ni siquiera son el caso. Es muy difícil de sobrellevar. No estoy aquí para defenderme. Dios es mi defensor. Incluso cuando no tengo nada en contra de mí, 1 Corintios 4, no soy justificado, sino que Dios me juzga. Así que no me estoy justificando a mí mismo. Solo estoy diciendo que el ataque realmente está sucediendo. Y sabe, cuando defendemos algo, predicamos el mensaje y afirmamos la verdad y creemos la verdad, somos atacados. Y luego, cosas personales, ataques personales, contra su credibilidad, su integridad, lo que sea. Satanás está operando duro. Y yo sé que le está sembrando discordia en la congregación. Sé que quiere atraer gente, sé que quiere pervertir a la gente que ha estado aquí para llevarse a los discípulos para sí mismos. Así que entonces tengo que aceptar la advertencia de Pablo en el versículo 31 y decirles, les voy a advertir. Y sé de las noches y los días de lágrimas recientemente por la carga que mi propio corazón está cargando, pero estoy aquí hoy para advertirles y si no puedo terminar hoy, esta noche, seguiré advirtiéndoles la semana que viene hasta que termine, porque me importa demasiado esta iglesia. No porque sea mi iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia de él. En el versículo 28 de este mismo capítulo 20 dice que la compró con su propia sangre. Y si es tan preciada para él, entonces tiene que ser igual de preciada para nosotros, ¿verdad? Así que debemos ser advertidos. Debemos ser advertidos. Porque estamos bajo ataque. ¿Saben? Cuando llegué por primera vez a la iglesia Grace, este es solo un comentario personal, fue realmente emocionante para mí. Fue como una luna de miel, ya saben. La gente venía a oírme predicar y pensé que era genial. Siempre había querido hablar de todos modos y ahora tenía una audiencia. Y venían todas las semanas y decían, no, eso fue maravilloso, pastor, ¿saben? Y ese es un gozo maravilloso, ¿ven? La gente decía, oh, ¿saben? Mi vida cambió y la palabra está haciendo la diferencia, ¿saben? En cierta manera, usted entra en una euforia, ¿sabe? Esto es realmente genial. ¿Saben? Esto es maravilloso y lo es. Y entonces suele pensar en el ministerio como una luna de miel. Luego, después de unos 4 o 5 años, ¿saben? Algún día me dije a mí mismo, ¿saben? Esto ya no es como una luna de miel. Esto es mucho trabajo. Digo, tengo que ir allí y contarles todo lo que sé el domingo y un montón de cosas que probablemente no sé, solo para llenar el espacio. Pero bueno, les digo todo lo que sé. Y no es, empiezo de cero otra vez. La tentación es, ahora que tengo 800 sermones que he dado aquí, hombre, podría ir a otra iglesia y predicar durante 11 años y no hacer nada. Podría cultivar mi swing. Podría hacer todo tipo de cosas. Pero saben, simplemente por un tiempo pensé, esto es trabajo y tengo que trabajar y sacar estas cosas de la Escritura y trabajar, porque ahora había aprendido lo básico y ahora tenía que encontrar nuevas maneras de decírselos a ustedes. Y así se convirtió en trabajo. Y luego, hace un par de años, me dije a mí mismo, esto no es una luna de miel y esto no es trabajo, esto es una guerra. Porque empecé a sentir el poder del enemigo y empecé a ver a la gente que había venido a la iglesia Grace año tras año y nunca parecían cambiar, ¿saben? Venían, llenaban sus notas y lo tiraban en los escalones de salida y nada cambiaba. Nunca pareció marcar la diferencia. Y pude ver que había una batalla espiritual y veía cómo las familias tenían problemas, cómo las vidas de las personas se desmoronaban y las personas en las que había depositado mi confianza simplemente se desvanecían y no podía entenderlo hasta que comprendí la guerra espiritual. Dios ha bendecido esta iglesia, pero esta iglesia no está tan bendecida como para no necesitar advertencias, porque justo cuando usted cree estar firme, es mejor que tenga cuidado, que no sea que caiga. Podemos volvernos en un Humpty Dumpty espiritual muy rápidamente. Ahora, nunca hemos cambiado nuestro compromiso básico, pero Satanás nos ha atacado últimamente como nunca antes. Simplemente he sentido su presencia, una presión constante, y el otro día estaba pensando, abrí la Biblia y pensé en la iglesia de Éfeso, una iglesia mucho más grande de que esta, con líderes aún más grandes. Sus líderes fueron Apolos, Pablo y Timoteo. Y Jesús les dijo en Apocalipsis 2, han abandonado su primer amor, y si no se arrepienten, si no regresan a las primeras obras, no retoman el compromiso que hicieron al principio, voy a apagar su vela. ¿Saben qué? No se arrepintieron y Dios apagó la vela de esa gran iglesia con sus comienzos gloriosos. Eso es algo aterrador. Algo aterrador. Así que quiero que regresemos a lo básico. Solo por hoy y tal vez la próxima semana. Hace 4 años y medio. Ahora les voy a contar lo que les voy a contar. Hace 4 años y medio prediqué 2 mensajes en la iglesia Grace, en el gimnasio, cuando nos reuníamos allí como auditorio. Los titulé Las marcas de una iglesia eficaz. Algunos de ustedes tal vez lo recuerden. Tal vez recuerden el título, pero no los puntos. Las marcas de una iglesia eficaz. Y en ese momento mi corazón estaba realmente, realmente muy preocupado porque sentía que esta docena de principios, creo que les di 12 o 13, que estos 12 o 13 principios marcaban a una iglesia eficaz. Y si tan solo pudiéramos movernos en esa dirección, Dios nos bendeciría. Y entonces algunos de esos ya los estábamos practicando, pero nunca los habíamos identificado realmente. Y luego hace 4 años y medio identificamos esos principios. Y en los últimos 4 años y medio, a medida que hemos avanzado en esas áreas, hemos visto a Dios multiplicar este ministerio más allá de nuestros sueños más ambiciosos. No solo aquí, sino en todo el mundo, a través de la radio, cintas, libros y demás. Y todo porque nos enfocamos en esas áreas. El otro día saqué mis apuntes de hace 4 años y medio y estaba viendo esas áreas mientras pensaba en lo que estaba pasando y en lo que Satanás estaba haciéndole a nuestra iglesia. Y conforme veía esas notas, empecé a darme cuenta de que cada uno de esos puntos estaba recibiendo un ataque directo de Satanás, que nos estaba atacando en la base de nuestro compromiso. Que todas esas áreas eran las áreas donde intentaba dándonos un golpe fatal. Ahora, si uno quiere destruir la iglesia Grace, estoy convencido de que lo único que usted tiene que hacer es quitar esos compromisos básicos. Y se haría. Eso lo haría. Eso bastaría. Porque esa docena de cosas, más o menos, son los ingredientes necesarios para una iglesia bendecida por Dios. Y al empezar a verlo, de hecho, me estremeció. Porque podía ver a Satanás atacando cada uno de ellos. Así que sentí la necesidad de repasar esas mismas 12 cosas y reafirmárselas. Porque si la iglesia Grace va a ser destruida, no va a ser el Estado de California, el gobierno de Estados Unidos, el fisco ni nadie más, no serán los rusos ni nada por el estilo. Podrán echarnos del edificio, pero no van a destruir la iglesia de Jesucristo. Si algo va a destruir nuestro testimonio y agotar nuestra vitalidad, será que nosotros fallemos en la base de nuestro compromiso. Y por eso quiero compartir con ustedes estas cosas, especialmente ahora que entramos en el próximo año, que puede ser la aventura más grande hasta ahora. Permítanme comenzar desde el principio y solo compartiré una de ellas con ustedes esta mañana y luego las siguientes dos esta noche y en adelante. Y esta es la clave. El primer principio que compartí con ustedes hace 4 años y medio, sobre el cual siento que esta iglesia está edificada, es un principio que está siendo atacado constantemente, es este: una pluralidad de líderes piadosos, una pluralidad de líderes piadosos. Yo creo en mi corazón que una iglesia, para que sea el cuerpo funcional de Cristo, debe tener una pluralidad de hombres piadosos liderándola. Yo creo eso. Y eso está siendo atacado hoy. Está siendo atacado a gran escala. Veo iglesias por todas partes que ponen a hombres en puestos de liderazgo que no están espiritualmente calificados, pero que tienen dinero, o tienen poder en la comunidad, o carisma personal, o lo que sea. Yo veo denominaciones que ahora dicen que las iglesias están obligadas a tener ancianas para equilibrar el desequilibrio sexual. Y la presión está sobre la iglesia a un nivel grande, estructural y organizacional, por parte de grupos como ERA y quién sabe qué más, y del mundo entero, para que sea administrada como una empresa y se ponga a las personas equivocadas en puestos de liderazgo. Pero la Biblia dice que la iglesia debe ser dirigida por una pluralidad de hombres piadosos, y así de simple. Eso es lo que dice la Escritura. La gente dice, ¿pero no crees en la mujer anciana? No. ¿Cómo puede una mujer ser la esposa de una sola mujer? ¿Cómo puede una mujer gobernar bien su propio hogar? Se habla de hombres, hombres piadosos. La iglesia depende del liderazgo espiritual. Ahora, entiende esto. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso es todo. Cristo es la cabeza de la iglesia. No yo, no algunos hombres. Cristo. Pero Cristo media su gobierno mediante una pluralidad de hombres piadosos. Eso no significa que las mujeres no tengan un lugar. Claro que lo tienen. Y guían a otras mujeres, guían a los niños y tienen un servicio maravilloso que prestar a la iglesia. Todo esto está claramente descrito en las epístolas pastorales maravillosamente. Y asisten a los apóstoles, piensen en todas las mujeres en Romanos 16 que ayudaron a los apóstoles en su maravillosa labor. En el Antiguo Testamento los salmos dicen que una gran multitud de mujeres publicaron las buenas nuevas. Tienen un lugar maravilloso, pero el liderazgo de la iglesia se ejerce a través de Cristo mediante hombres piadosos, una pluralidad de hombres piadosos. Y no creo que se pueda eludir a eso y obtener la bendición de Dios. He visto iglesias colapsar por falta de un liderazgo piadoso, por falta de una pluralidad de hombres piadosos que anduvieran en el Espíritu y en el poder de la presencia de Jesucristo, quienes guían la iglesia, y se desintegra cuando se vuelven egoístas, cuando caen en el pecado, cuando intentan dirigir la iglesia con principios empresariales en lugar de la palabra de Dios. Escuchen, Cristo quiere reinar a través de estos hombres. A lo largo de la historia de Dios, Él ha ejercido su reinado a través de los hombres. En el Antiguo Testamento fueron los patriarcas, luego los profetas, luego los sacerdotes, luego los reyes. En el Nuevo Testamento, Él ejerce su reinado en la tierra a través de Cristo y luego mediante su Espíritu Santo que mora en el creyente. Él reina en el mundo a través del creyente y en la iglesia a través de los ancianos llamados al liderazgo. La iglesia nunca podrá ser lo que Dios quiere que sea a menos que haya una pluralidad de ancianos piadosos, que sean ancianos verdaderos en el sentido más estricto de la palabra, que estén verdaderamente comprometidos con lo que un anciano debe ser, cuyas familias, sus esposas e hijos estén absolutamente comprometidos con lo que Cristo quiere que sean. Y les digo que esto está bajo ataque todo el tiempo. A menudo se ejerce presión para nombrar a un hombre en un puesto de, ya sea porque se siente la necesidad de hacerlo por alguna razón, aunque no sea alguien que lo merezca, o para que ocupe un puesto de liderazgo si su vida o su familia no están bien. Se ejerce presión para responder ante alguien egoísta que busca predominar, que anhela la preeminencia como Diótrefes y que desea alcanzar ese puesto. Y existe esta vigilancia constante para proteger la santidad y el carácter sagrado de ese cargo. Estos hombres son los sobrevedores, son los pastores, son los ancianos de la iglesia que la dirigen. En Hechos capítulo 20, por ejemplo, en el versículo 17, dice que envió a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y podría añadir que esa palabra siempre plural en el Nuevo Testamento, excepto en dos casos, segunda de Juan y tercera de Juan, donde se refiere al anciano Juan, simplemente refiriéndose a uno de los ancianos. Pero donde quiera que usted ve una iglesia, ve una pluralidad de hombres piadosos, la iglesia nunca debe ser dirigida por un solo hombre. Ahora, Los dones diferentes pueden significar que un hombre enseña. La gente dice, bueno, si la iglesia debe ser una pluralidad de ancianos piadosos, ¿qué haces predicando todo el tiempo? Bueno, todos tenemos diferentes dones y este es el don en el ministerio al que Dios me ha llamado. Cuando Pablo y Bernabé viajaban, decían que Pablo era el orador principal. Eso no es un problema. Cuando Pedro y Juan estaban juntos, Pedro predicaba y no hay ni una sola vez en todo el libro de los Hechos en que Juan haya predicado. Son dones diferentes, son ministerios diferentes, llamados diferentes. Pero la pluralidad de los hombres piadosos dirige a la iglesia. Y por eso les dice a los ancianos en el versículo 28, mirad por vosotros, primero de ustedes, y luego sobre el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo se ha puesto por sobrevedores. En otras palabras, ustedes los ancianos son los supervisores, han sido ordenados como tales por el Espíritu de Dios, y primero se ocupan de su propia vida y luego del rebaño. Y hombre, Satanás se esfuerza mucho por corromper eso. Dice usted, ¿cómo corrompe eso? Bueno, en primer lugar, a colocar hombres en lugares que no están calificados. A Satanás le encantaría que la iglesia fuera dirigida por personas no calificadas, personas que son personas buenas, tal vez incluso cristianas, pero que no tienen la vida que se ajuste a los requisitos. Acompáñeme y vea junto conmigo 1 Timoteo capítulo 3. Y seré breve en esto porque usted conoce estas cosas. Pero en 1 Timoteo capítulo 3 dice, según anhelo obispado, pastor, anciano, es todo lo mismo. Obispo, pastor, anciano, todo se refiere a lo mismo. Si desea esto, desea algo bueno. Pero eso no es todo. Usted dice, bueno, solo porque lo desea debería ser anciano. No, no. Un obispo o anciano debe ser irreprensible. Ahora ese es un estándar alto, ¿no cree? Irreprensible. Y luego él continúa definiendo lo que eso significa. Un hombre de una sola mujer. Un hombre absolutamente enamorado y comprometido con su esposa. Moderado. Eso es templado. De mente sobria. Esto significa un hombre que entiende las prioridades en la vida. De buen comportamiento. Hospitalario. Apto para enseñar. Esto es, tiene la facilidad de comunicar las cosas de Dios. No dado al vino. No bebe alcohol. No violento, no codicioso de ganancias deshonestas, dinero, sino paciente, no pendenciero, no avaro, y que gobierne bien su casa. ¿Por qué? Porque es un gobernante en la iglesia. Nunca lo olviden, los ancianos gobiernan la iglesia y tienen que gobernar bien su casa, teniendo a todos los hijos sumisos con seriedad, porque si no saben gobernar su propia casa, ¿cómo van a poder gobernar la iglesia de Dios? Y luego, no un novato, un convertido reciente, porque a menudo se ensoberbecen y caen en la condenación del diablo. Debe tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Luego habla de los diáconos y sus requisitos son prácticamente los mismos. ¿Se dieron cuenta de que ninguno tiene que ver con su situación económica, su preparación académica o su personalidad? Todo se basa en su vida espiritual. Todo se basa en su carácter espiritual. Dios va a gobernar la iglesia él mismo si tiene canales claro, es para hacerlo. Eso es todo. Así que la espiritualidad es la clave. El sine qua non del liderazgo en la iglesia. Y todo lo demás que venga en términos de don es solo un complemento. En Tito capítulo 1 encontramos otra afirmación de estos principios. Me asombra que la Biblia no siempre repite las cosas, pero en este caso lo hace con detalle debido a su importancia. Ordena ancianos en cada ciudad, así es como deben ser caracterizados. Versículo 6 de Tito 1. Irreprensible, marido de una sola mujer. Oralmente en griego dice, un hombre de una sola mujer, un hombre completamente enamorado de su esposa, hijos fieles, no acusados de libertinaje. Esto significa hijos creyentes que compartan la fe de su padre y no se caracterizan por una conducta impía. Cuando están en casa, Pablo le dijo a Timoteo, deben estar sujetos y cuando crezcan deben creer y participar de la fe de su padre para probar que usted tiene la capacidad de transmitirles esa fe. Versículo 7. Deben ser irreprensibles, administradores de Dios, no arrogantes, no aricondas, no iracundos, no dados al vino, no violentos, no codiciosos, amantes de la hospitalidad, amantes del bien, sobrios, justos, santos, moderados, que se aferran a la palabra fiel. Estas son calificaciones realmente increíbles. Está hablando de una calidad de vida. Y una cosa que sé que a Satanás le encantaría hacer, y en lo que hemos trabajado y luchado con esto a lo largo de los años, es poner a las personas equivocadas en puestos de liderazgo. Algunas de ellas son buenas personas, otras son personas decentes, pero no personas calificadas según los principios bíblicos. Y eso no es apropiado ni para ellos ni para la iglesia. Esta es una gran preocupación para nosotros. Satanás puede causar el daño más serio al corromper el liderazgo, ¿no es así? Cuando uno de los miembros se va con alguien, la iglesia no sufre tanto como cuando lo hace el pastor. Cuando uno que es líder en la iglesia cae en la maldad moral, es devastador para la iglesia. Devastador. Hay un segundo punto bajo este primero. Satanás quiere destruir el liderazgo piadoso de la iglesia al infiltrarla con personas no calificadas. En segundo lugar, al corromper a la gente que sí lo está. Hay una batalla constante en este punto. Tenemos personas que son líderes en esta iglesia que a menudo están al borde de un problema muy grave de pecado que podría provocar un derrumbe en la iglesia, y Satanás los tienta fuertemente de tal manera que podría causar el colapso de este ministerio a los ojos de muchos. Satanás quiere hacer eso. Los pastores no se fugan con sus secretarias. La gente no cae en maldad moral por simple casualidad. Esa es la labor principal de Satanás, corromper el liderazgo. Entonces, Satanás no solo quiere infiltrarlo con personas no calificadas, personas que no cumplen con los estándares, personas que realmente no desempeñan el cargo, aunque pueden ser maravillosamente eficaces en otras áreas, sino que también quiere destruir a quienes ya están allí. Diré que una de las penas más grandes de mi vida fue ver a uno de los ancianos hace 5 años en la iglesia Grace caer en este tipo de pecado moral. Desgarrador, devastador. Y Satanás ganó su batalla, corrompió su vida. Lo sacó a la vista de todos y difamó el nombre de Cristo. Verá, cuando todo es hecho y dicho, nosotros quienes sufrimos, sino Él, porque es su iglesia. Por eso queremos estar alerta ante el hecho de que Satanás opera en este ámbito. Hay una tercera manera y es darle demasiado poder a un solo hombre. Y temo esto porque muchas veces temo que la gente espere demasiado de mí o me dé demasiado poder. Y esto es algo con lo que tengo que lidiar ante Dios, porque lo último que quiero ser es un Diótrefes. En 3 de Juan 9, Juan dice, os he escrito, pero a Diótrefes que ama tener la preeminencia. Y luego procede a describirlo. Y es evidente de que antes de que Juan escribiera 3 de Juan, Juan escribió otra carta. El verbo escribí está en el pasado, que indicaba algunos de los problemas en la iglesia. Pero Diótrefes nunca permitió que la carta se leyera, porque él amaba tener la preeminencia. Y él estaba mandando. Él se dedicaba a hacer lo que le daba la gana, como dice ese pasaje. Y él no estaba siendo hospitalario. Estaba rechazando a los hermanos. Y no dejaba que nadie se acercara a esa iglesia que amenazara su poder. Esa es otra forma en que Satanás corrompe lo que Dios ha hecho. A colocar a una persona en un puesto de liderazgo que se convierte en el Dios de todo el sistema y lo domina. Y así que tiene que asegurarse de que cuando usted llame a un líder, busque a personas que no sean obstinadas o egoístas o ambiciosas o hambrientas de poder, sino personas que solo quieran servir como Dios las ha llamado y dotado para servir con humildad y fidelidad. Porque cuando usted tiene a alguien que ama tener la preeminencia y busca el cargo para la gloria de su propia vida, busca la preeminencia, busca la prominencia. Entonces tiene una situación corrupta. Y Diótrefes tenía ambición personal. Él quería ser su propia autoridad. Él quería ser el que gobernara todo. He visto esto en iglesia tras iglesia tras iglesia. De hecho, en los últimos meses, han habido personas que han venido a mí y me han dicho, le hemos presentado a nuestro pastor estos principios de pluralidad de ancianos y el pastor nos ha dicho, salgan de esta iglesia, yo dirijo esta iglesia. No, eso no está bien. Eso no está bien en absoluto. Siempre hay una pluralidad de hombres piadosos. Le voy a decir otra forma de corromper el liderazgo en su propio liderazgo, y eso es permitir que se formen grupos élite con los líderes. Bueno, dijeron los corintios, yo soy de Pablo, bueno, yo soy de Pablo, bueno, yo soy de Cefas, y entonces los verdaderamente piadosos dijeron, yo soy de Cristo. Y fracturaron toda la comunión alineándose bajo diferentes personas y enfrentándolas entre sí. Personas que ni siquiera querían eso. Pablo no quería estar en contra de Apolo, Cefas y Cristo, créame. Grupos élite pueden hacer eso. Y las iglesias se dividen todo el tiempo porque algún hombre consigue un pequeño grupo y otro pequeño grupo y otro pequeño grupo y se pelean. ¿Y saben qué? Satanás tienta muy a menudo a traer discordia entre los ancianos para que algún anciano diga, bueno, no estoy de acuerdo con este anciano. Yo no estoy de acuerdo con aquel anciano y consigo un pequeño grupo de seguidores y entonces hay una fractura y una formación de grupos. De entre todas las miserias de la iglesia de Corinto, el problema más grande era el sectarismo. Ese es el único problema del libro que requiere 4 capítulos para ser tratado. Este era su problema principal. Amados, Satanás desearía corromper el liderazgo de esta iglesia. Primero, al meter a las personas equivocadas. Segundo, al corromper la vida de los que ya están ahí. Y los tienta. Si creen que son tentados, probablemente no conocen la intensidad de la tentación que experimenta quien ocupa un puesto de liderazgo espiritual, porque Satanás trabaja incansablemente para corromperlos, ya que eso provoca la caída de toda la iglesia. Y yo creo, en mi corazón, que una de las razones por las que los líderes espirituales deben estar en la palabra de Dios es porque necesitamos un mayor compromiso con ella, porque hay asuntos más importantes en juego en nuestras vidas. Por eso Santiago 3:1 dice, dejen de ser tantos maestros, porque ellos recibirán mayor condenación. Cuando uno cae de liderazgo, cae desde lo más alto y el precio es muy alto. Yo he visto a Satanás operando con tentaciones morales en los líderes de esta iglesia. Lo he visto operando con tentaciones para perturbar sus familias. Lo he visto operando en la vida de sus esposas para que ellas se conviertan en una reprensión para sus ministerios. He visto suceder todo tipo de cosas. Y sobre todo en los últimos meses, lo que me hace darme cuenta de que Satanás está operando horas extras contra la iglesia Grace. ¿Saben qué más me hace darme cuenta? Que no le caemos bien y eso me gusta. Me alegra mucho que nos odie. Me alegra mucho que esté molesto con nosotros. También significa que tiene miedo de lo que vamos a hacer. Y eso significa que vamos a hacer algo más grande de lo que incluso se ha experimentado hasta ahora. Ahora, escuche. También podemos destruir el liderazgo alineándonos con ciertas personas. Bueno, no estoy de acuerdo con esta persona. Y sabe que si alguna vez hay una fractura a ese nivel, es devastador. Devastador. Crecen pequeños grupos en la iglesia y están en contra de esta persona y aquella persona. Es un desastre. Cada uno sacando a sus propios pequeños discípulos. Escuchen, amados, es un principio tremendamente, absolutamente necesario, básico para la operación de la iglesia, que hay esta pluralidad de líderes piadosos. Lo digo a mí mismo, se lo digo a los pastores de esta iglesia, se lo digo a los ancianos. Escuche, su vida es el asunto más importante en esta iglesia. Lo es. Y si Satanás nos corrompe a nosotros y nos enfrenta unos contra otros, o si mete a alguien ahí que es egoísta, o que busque el poder que se infiltra, nos devasta. Nos va a devastar. Nos va a devastar. Y cuando eso suceda, ruega a Dios que los quite como si fuera un cáncer y que se ocupe de ellos según lo considera apropiado. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Sabe? Escucho cosas como, oh, no estoy de acuerdo con los ancianos. Los ancianos hicieron esto y no estoy de acuerdo con los ancianos. Bueno, ¿qué van a hacer los ancianos al respecto? Bueno, ¿por qué hicieron los ancianos esto? Bueno, ¿sabe? Si tiene algún problema específico con alguien, acérquese a esa persona con amor. Pero ese tipo de crítica y ese tipo de chisme que simplemente anda circulando y que cuestiona las cosas es inaceptable para Dios. Es inaceptable. Y permítame mostrarle por qué. Tengo que decirle otra cosa. Los ancianos cometen errores. ¿Uno de ustedes ancianos estará de acuerdo con eso? Los ancianos cometemos errores. Todos los cometemos. Pero ¿quieres saber algo? Tenemos 45 ancianos. Y cada decisión que tomamos para esta iglesia es una decisión por la que hemos orado y tomado por unanimidad. Es menos probable que 45 de ellos se equivoquen, pero a veces puede ser. Pero eso aún así no es una justificación para la crítica, el antagonismo, la falta de respeto hacia ellos. De hecho, la Biblia dice que no debe acusar a un anciano a menos de que haya dos o tres testigos presentes, porque es un asunto tan serio. También dice que un anciano que peca debe ser reprendido delante de toda la iglesia, por lo que el cargo es igualmente serio. Vea junto conmigo por un momento 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Ahora Pablo realmente está abriendo su corazón. Él dice, en el versículo 11, él dice, consolaos y edificados unos a otros. Oh, este es su gran deseo, que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea edificada, no derribada. Y él sabe que al edificar o construir, edificar significa construir, sabe que hay algo importante y este es el versículo 12. Y os rogamos, hermanos, le rogamos con la misma intensidad que en Romanos 12, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os dirigen en el Señor y os amonestan. ¿Conoce usted a sus pastores y ancianos? ¿Qué quieres decir con conocer? Bueno, sé quiénes son. Voy allá y esa pared y veo las fotos. Pero eso no es lo que queremos decir. Conocer implica una relación íntima y amorosa. ¿Tienen a sus ancianos en su corazón en una relación amorosa? Cuando usted piensa que puede que se les haya escapado algo, su primera reacción es una súplica amorosa, concienzuda y profundamente preocupada ante Dios Todopoderoso para que lo corrija si está mal y si usted está equivocado para que se lo haga saber, o es simplemente criticar, simplemente hablar de eso. Nunca en mi ministerio he escuchado tanto hablar en esta iglesia como oigo ahora sobre los ancianos y sobre mí. La gente me llama por teléfono. ¿De verdad te vas de la iglesia, Grace? ¿Es cierto que te vas? ¿Es cierto que estás en desesperanza? ¿Es cierto esto? ¿Es cierto aquello? Y ni siquiera tengo idea de qué están hablando. No estamos de acuerdo con esto. No estamos de acuerdo con aquello. Escuchen. Estos hombres de Dios están haciendo lo que pueden hacer capacitados por el Espíritu de Dios en medio de la fragilidad humana, y no siempre van a hacerlo exactamente como a ustedes les gustaría, pero deben amarlos por su labor. Ustedes deben amarlos por su labor. Y luego vean el versículo 13. Y deben tenerlos en mucha estima, en amor, por causa de su trabajo, y estad en paz entre vosotros. Digo, ustedes deben asegurarse de que lo que ustedes hagan en respuesta a lo que ellos están haciendo es crear paz en la comunión. Paz. Y cuando usted encuentre a alguien que no está creando paz, en lugar de unirse a su rebeldía, el versículo 14 dice, más vale que advierten a los que son rebeldes. Escuche, la gran oración de Cristo por esta iglesia es paz, paz. Y la respuesta de ustedes es amar a estos hombres, conocerlos y tenerlos en mucha estima por causa de su obra. Si tan solo conociera usted la responsabilidad y la carga que llevan, entonces debería usted apoyarlos amorosamente porque Dios los ha llamado a esta tarea. En Hebreos 13, quiero cerrar con este capítulo, 13:7. Acordaos, este es una instrucción para la gente. Acordaos de los que os gobiernan, acuérdense de ellos, lo hacen. ¿Se acuerda usted de sus ancianos? Ora por ellos, por sus pastores, oran. Acordaos de los que os gobiernan, los que les han hablado la palabra de Dios, ¿saben? Cuando la gente dice, oh, ¿sabes? Fulano, no creo que lo esté haciendo bien, no me gusta cómo enseña, no estoy de acuerdo con John MacArthur, me voy. Lo han olvidado. Oh, qué pronto olvidamos. Han olvidado que ellos les enseñaron la palabra de Dios. Recuerdo mis días de joven, sentado bajo la tutela de mi padre. Cada vez que tiendo a criticarlo, recuerdo que él me enseñó la palabra de Dios. Siempre que me siento tentado a criticar a algún hombre bajo cuyo ministerio estuve porque algo no me parecía del todo correcto, recuerdo que me enseñó la palabra de Dios y ese es el regalo más grande que jamás me haya dado un hombre. Y si tiendo a decir de algún maestro que tuve en el seminario que no todo está como debería, debo recordar que me enseñó la palabra de Dios. Y siempre que usted se ve inclinado a decir algo inapropiado a alguien que le ha enseñado la palabra de Dios, recuerde el legado que le dio. Y entonces él dice, sigan su fe en el versículo 7. Modelen su vida según aquellos que les enseñaron la palabra de Dios. ¿Quiénes son ustedes para condenar a aquellos que son sus maestros, quienes les dan el ejemplo? Y luego el versículo 17. Obedezcáis a los que los gobiernan y someteos a ellos. ¿Saben qué? Esa es una gran instrucción, amados. Todos nos sometemos a alguien. Digo, todos nos sometemos a alguien. Vean esto. Tenemos que dar cuentas. Usted dice, bueno, nos sometemos a ti, pero ¿a quién te sometes tú? A Dios, a Cristo Jesús, el Señor, y a otros que trabajan junto a nosotros. Todos se someten en algún lugar. Aprenda a someterse y obedecer. ¿Por qué? Para que lo hagan con gozo y no con tristeza, porque eso no os es provechoso. Le voy a decir algo más. Nunca en el mundo he visto una profesión con tantos corazones rotos como el pastorado. El grupo de personas con el corazón más roto del mundo son los pastores, y tienen que ministrar con tristeza y no con gozo tan a menudo porque la gente no obedece ni se somete. No les estoy pidiendo que se sometan a mis ideas políticas, ni a nadie más aquí, ni a mis caprichos, ni a mis opiniones, sino a la palabra de Dios. Y la tristeza más grande del mundo es la gente que no lo hace. Escuchen, cuando ustedes tengan la inclinación a criticar a sus líderes, recuerden que ellos les dieron la palabra de Dios. Recuerden que les dieron un ejemplo de fe incluso con todos sus fracasos. Recuerden que son llamados a someterse y obedecer. Recuerden que ellos son responsables ante Dios por las vidas de ustedes y permítanles por lo menos el privilegio de ministrar con gozo y no con tristeza. Ya hay suficiente ansiedad en el mundo sin que los líderes del pueblo de Dios tengan que sufrir por culpa de las personas a las que dedican su vida. Es muy triste que las ovejas hagan miserable al pastor. Digo, lo esperamos de algunos lugares, pero no de la gente que Dios nos ha dado en la vida. Bueno, realmente creo que este es un área donde Satanás ha trabajado, tratando de corromper el liderazgo, poniendo a la gente equivocada ahí, corromper a los que están ahí, conseguir personas que quieran una base de poder propia, desarrollar grupos de seguidores, y es un desastre, y es contrario a la Escritura. Escuchen, hace 4 años y medio dije que tenemos que mantenernos firmes en esta base. Hace 11 años, cuando llegué a esta iglesia, en la primera reunión de consejo en la que participé, dije que quería decir solo una cosa al principio. Creo en la pluralidad de hombres piadosos que lideran esta iglesia. Siempre ha sido así, no cambiará. Mientras Dios me dé aliento, los llamo de nuevo a este principio. Sean advertidos, amados, que si Satanás nos destruye en este punto, es un golpe mortal. Ahora, quiero llegar al punto 2. ¿Por qué? Tengo mucho que decir sobre el punto 2, pero tendré que guardarlo para esta noche, así que confío en que estarán aquí. Oremos. Padre, hemos cubierto mucho esta mañana y al cubrir un poco, te agradezco por la gracia y la paciencia de la gente que se quedó 5 o 10 minutos extra. Te pido que los bendigas conforme piensan en estas cosas. En el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.